Facundo, vos en ese momento ya trabajabas de periodista y te tocó tener algún rol en esta cobertura, ¿no?
Claro, yo tenía 19 años, era productor de móviles de América, mi primera etapa en el canal, y mi rol, Joel, era ubicar el móvil satelital para que pudiera levantar señal y transmitir en vivo para un noticiero que salía todos los días en la Argentina a las 7 de la mañana, se llamaba Impacto a las 7. Y bueno, yo había trabajado en la cobertura del caso y esos 5 días que te marqué antes, en el que Yabrán estaba prófugo, a mí me tocó armar un mapa en la redacción para poder obviamente dividir la tarea con otros compañeros, y fortuitamente me tocó encargarme de Entre Ríos, con lo cual tomé contacto con un periodista local, Manuel Lazo, un periodista de LT41, Radio Gualeguaychú, y bueno, le dije, mirá, es factible que aparezca en algún momento, puede aparecer por allá, como puede aparecer por el sur, no se sabe, la idea es contratarte, la idea es estar en contacto. Bueno, y al otro día recibí un llamado, el colega me dice, mirá, acá hay una comitiva policial que está entrando al campo, bueno, fíjate a ver qué pasa. Al rato me llama y me dice, mirá, acá se escuchó un disparo. Le dije, mirá, Manuel, esto es un canal nacional, acá yo recién empiezo, no tengo margen de error, así que prestale mucha atención a lo que me está diciendo, porque yo me acuerdo estar en un bar de la esquina del canal comiendo un pancho y mirar por la tele y ver la placa roja de Crónica y yo pensar, me ganaron, yo tenía esta primicia. Bueno, ahí volví corriendo, lo llamé a Manuel y a partir de ahí Joel fue todo un caos. Yo recién pude viajar a Entre Ríos a las 12 de la noche, esto había sido a la 1 del mediodía, y cuando llegué a Entre Ríos el cuerpo lo habían sacado del campo, lo habían llevado al cementerio, le estaban haciendo la autopsia, y bueno, ahí conocí a Manuel Lazo, me dijo quédate conmigo, al rato se abrió una puerta del cementerio, me dijo no te comas el amague, ahí no está el cuerpo de Yabrán, el cuerpo sale en la próxima ambulancia. Todos los colegas fueron atrás de la primera ambulancia, al ratito salió la segunda ambulancia, yo le creí a Manuel Lazo, me subí al auto de Manuel, un auto destartalado, fuimos atrás de la ambulancia. En el camino me sentí mucha culpa por los colegas, les avisé, miren que... Y cuando ya llegamos a la cochería donde iban a preparar el cuerpo para el entierro, ya vi un montón de colegas, se generó un forcejeo con la policía, y no me preguntes cómo, Joel, quedé del lado de adentro, encerrado con el cadáver de Alfredo Yabrán, con una ambulancia que abre sus puertas, con un chofer que manejaba y un asistente que bajan y dicen, bueno, a ver, ayúdennos. Y cuando me quise acordar, estaba tomando, imagino por el lado de los pies, de los tobillos, un cuerpo, pasándolo una camilla. Y
una situación insólita, la camilla, que te tocó vivir.
Tremenda, que la recuerdo hasta el día de hoy y no lo puedo creer.
Claro, pero claro, dentro de ese mito que se generó de la leyenda que Yabrán no estaba muerto, tu trabajo te llevó a estar en la morgue, y un poco por laburo y búsqueda y otro poco por la casualidad y el azar, y ver el cuerpo de Yabrán.
Sí, yo te soy sincero, yo te podría inventar una historia épica, pero yo estaba parado en la puerta de la cochería con un chaleco de periodista, porque yo, para mí era un mundial, era ir al mundial, una cobertura así. Y tenía, el chaleco de periodista tenía de todo, como si fuese, no sé, como si me fuese 2 meses. Y un colega, Hernán Brienza, del diario Perfil, que justamente es de la editorial donde se publica noticias, me pregunta, che, me dice, che, pendejo, ¿tenés pilas? Y yo tenía todo, pilas triple A, doble A, tenía lo que... Entonces le digo, sí, abro un... Y todo eso generó que la ambulancia hiciera un movimiento de distracción, y yo prácticamente fui empujado por una marea humana de periodistas que se peleaban con la policía y quedé del lado de adentro. Lo que les conté del cuerpo, el cuerpo estaba dentro de una bolsa de cuerina roja, ya ahí nos alejamos un poco del cuerpo, una camilla que trasladó al cuerpo hacia un cajón. Yo no había tenido, Joel, contacto con la muerte, más que la muerte de mi propia abuela, a la que quise mucho. Y ahí apareció un cuerpo, emergió una mano, después una pierna, yo de a 3 metros, el cuerpo lo pasan al cajón, y ahí aparece el dueño de la cochería, don Hugo Hendrich, que dice, si veo un periodista acá adentro, No, perdón. Aparece de Hugo Hendrich y dice, vengan, vengan ustedes, que tanto jodieron en vida a este pobre hombre, a ver cómo terminó. Y yo ahí me miré con Hernán, también estaba Manuel Lazo ahí adentro, y bueno, avanzamos y quedamos mirando el cuerpo.
Facu.
Hernán vio una cosa, yo vi otra. Esas cosas que pasan cuando uno está sometido por ahí a un momento de estrés, ¿no?
Facu, te iba a preguntar con respecto a esto que decís, porque estaba todo el contexto de, bueno, no creían que Jabrán estuviera muerto en las encuestas, además vos estuviste ahí, estás contando lo que viste, ¿cuánto conviviste en este tiempo y con eso de la duda si lo que viste era el cuerpo de Jabrán, si no era el cuerpo de Jabrán? ¿Cuánto te lo preguntaban? ¿Cuántas veces has contado esto que nos estás diciendo y qué sensación te quedó a vos de eso?
Muchísimo tiempo, Emiliano, muchísimo tiempo conviví con esa idea. Te diría que hasta que se hizo el ADN, la familia, que para mí es una prueba indubitable, porque aparte sé cómo se hizo y dónde se hizo. Eso se hizo en un laboratorio que depende de la UBA, con todo el prestigio que tiene la Universidad de Buenos Aires. Respecto a este episodio, bueno, yo debo confesar que fracaso en todos los asados que me piden que lo cuente, porque cuando estoy por la mitad ya empiezan a decirme, no, porque en verdad se pudo haber escapado al Caribe. Entonces ya lo dejo de contar y es un poco frustrante, pero bueno, o sea, entiendo que también hay un deseo de que la historia termine de la manera que uno quiere, de la manera más espectacular. Yo no puedo certificar que ese cuerpo que vi es el de Alfredo Jabrán, porque no tengo los elementos. Y porque yo había visto previamente a Jabrán en la televisión y en una cobertura en tribunales, que había sido un caos, que fue lo primero que pensé cuando yo estaba parado frente al cadáver. Yo dije, yo el cuerpo que vi era mucho más grande. Después, con el tiempo, mucha gente me dice, bueno, una cosa es ver un cuerpo vertical y otra cosa es verlo acostado. Yo le vi los ojos abiertos y le vi los ojos azules, y Hernán, mi compañero, le vio los ojos cerrados. Yo le vi el pelo entrecano a penita y Hernán no se lo vio. Hernán le vio una cicatriz de una operación que él había tenido, creo que de vesícula. Yo no se la vi. Yo reparé, porque para mí fue muy impactante ver ese cuerpo, en una cicatriz que tenía casi abajo de la nuez, hasta casi donde empieza el ombligo de la autopsia. El cuerpo estaba con un color amarillento por un elemento que se había utilizado en la autopsia. Y lo que estábamos viendo es interrumpido por el propio dueño de la cochería, que dice, salgan, salgan de acá, que está entrando la familia. Yo dije, no, la familia no. Salimos a otra habitación, nos escondimos atrás de un auto y se escuchaban unos pasos como si fuera una película. Créanme, compañeros, que era una escena de película, y se escucha una frase en un lugar muy seco, con un eco, que decía, si veo, se escucha una frase que un poco audible, y si veo un periodista acá adentro, yo le vuelo la tapa de los sesos. Yo dije, no, yo tenía 19 años. Y se escuchan los pasos, y queda como en una misma línea visual un hombre que después con el tiempo supe que era el Negrín Jabrán, el hermano, con una campera al estilo sindicalista argentino, con las manos adentro de la campera de cuero, me mira, hace contacto visual conmigo y se va. Yo dije, bueno, fue a buscar el arma. Y aparece don Hugo Hendrich, el dueño de la cochería, y dice, vengan, vengan. Yo le dije, señor, sáquenos de acá. No los puedo sacar porque están todas las ventanas cerradas y por el lugar donde pueden salir está la familia y acá está la policía. Venga, me los voy a poner en oficina arriba. Y ahí nos hacen subir por una escalera que ya estaba oscura. Subimos como en trencito para no caernos. Era una escalera de hormigón a medio terminar. Yo iba primero, siempre primero. No sé por qué. Había quedado primero, posiblemente porque era el más inexperto. Y yo en ese momento fumaba. Y tenía un encendedor con benzina, que era así una llama bastante grande. Yo saqué el encendedor para iluminarnos porque no veía los escalones. Y cuando llego arriba, fui el primero en llegar, veo que estoy en un depósito de cajones. Cajones más grandes, más anchos, más chicos. Yo no sabía que existían cajones para niños. Y ese fue toparme con la muerte en muchas formas. Y yo ahí se estableció una charla con Hernán, con Manuel, una charla sobre periodismo y sobre ética, que fue muy, muy disparatada, pero muy profunda al mismo tiempo. Yo dije, nosotros no podemos estar acá, no, o sea, nosotros no podemos violar la intimidad de un muerto. Hernán dice, nosotros debemos saber si ese cadáver es el de Yabrán. No, o sea, es nuestra obligación saberlo. Sí, pero está muerto y está su familia. Y se generó una charla. Y a la hora vuelve don Hugo Hendrich, nos baja por la escalera y nos dice, vengan por esta ventana que se liberó, y nos sacan por una ventana al frío de esa mañana, de esa madrugada. Era ya mayo, eran las 3:00 de la mañana y hacía un frío tremendo, y Hernán, que era más grande que yo, me agarra, más grande en todo sentido, en edad y en cuerpo, me agarra y me dice, pendejo, esto que vivimos es algo muy, muy, muy intenso, muy peligroso. Nosotros no se lo tenemos que contar a nadie nunca, porque es muy peligroso. Sí, 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 pacto, pacto, sí, sí. Nos dimos un abrazo, hicimos dos pasos cada uno, y cada uno automáticamente llamó a su redacción para contar lo que había vivido. El pacto que no duró mucho. Y bueno, hasta el día de hoy me hace contar esta historia, ¿no?
Facundo Pastor, desde Buenos Aires. A propósito del documental de José Luis Cabezas, que está en Netflix, y también de la historia que vivió en ese momento, el día de la muerte de Yabrán, o los días posteriores a la muerte de Yabrán. Te mando un abrazo, gracias.
Perdón por lo extenso, un abrazo grande.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.